2 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esta canción la oímos, esta Salve Rociera, la oímos hace muchos años. Que decía, al Rocío tienes que volver. Y esto venimos haciendo desde que quedamos absolutamente contagiados de lo emocionante. Que, por cierto, quiero dar la enhorabuena a las instituciones locales, al Monte, Diputación Provincial de Huelva, naturalmente a la Junta de Andalucía, en esto que ellos denominan el Plan Romero, que es la manera de cuidarnos y de blindarnos a todos los que estamos aquí en la aldea. No solamente vemos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protección civil, bomberos, vemos drones, casi un millón o un millón de personas estamos compartiendo esta aldea y nos sentimos seguros porque la colaboración institucional está funcionando y eso nos alegra como ciudadanos una enormidad, que nuestras administraciones funcionen adecuadamente. Dicho esto, vamos a la calle a saber qué está pasando en la calle. Andrés Atienza, te supongo en la aldea ya contagiado de todavía el rosario, ¿verdad?
Pues sí, Adolfo, lo dices bien, 2:06, una hora menos en Canarias, siguen pasando estas hermandades filiales, acaba de hacerlo la hermandad filial de Madrid, justo detrás hemos visto la del puerto de Santa María, que es la número 32, por orden de antigüedad, ya queda menos para que llegue ese momento esperado, que se acerque la hermandad Madrid de Almonte, momento en el que supuestamente se saltará esa reja, pero aquí la tensión va creciendo, Adolfo, los almonteños siguen muy pegados a los barrotes que los separan de la Virgen del Rocío. Momento que están esperando, supongo también los oyentes al otro lado y por supuesto las decenas de miles de personas que ahora mismo abarrotan las calles de la aldea del Rocío.
Las 2:06, una hora menos en Canarias.
La historia de una amapola que escapó de entre los trigos. Que escapó de entre los trigos, la historia de una amapola.
Probablemente uno de los lugares más cálidos de la aldea del Rocío, por cierto, que hoy hemos sobrepasado los 30 grados, más de 30 grados a lo largo del día, pero hay una zona mucho más caliente, que es la sala de velas. Es un sitio realmente especial, donde todos los que venimos al Rocío nos permitimos encender una vela y hacemos una parada en el camino y reflexionamos. Y nos acordamos de los nuestros. Y nos acordamos de que, si la Virgen quiere, que nos ayude a esto o a lo otro. Es muy emocionante estar en esa sala de velas. En todo caso, Yolanda Guirado sigue paseando por la aldea del Rocío. Las 2:07, una hora menos en Canarias. ¿Dónde te encuentras, Yolanda?
Pues, Adolfo, me encuentro caminando por las arenas. Ya me he alejado un poco de la ermita donde se encontraban mis compañeros y voy por plena calle del Rocío. Voy camino a la casa de un romero, de uno de los rocieros que hay en el Rocío, una de estas casas que a esta hora de la noche están abiertas de par en par. Y solamente te voy a avanzar una cosa. No te voy a decir con quién vamos a estar, pero sí te digo que vamos a estar en una casa donde hay muchísimo ambiente a esta hora, donde en la cocina están preparando una cena que te voy a contar en un rato. Y es una casa que tiene 7 habitaciones y duermen 30 personas. Si quieres saber con quién hablo, te lo cuento luego.
Amigos, encuentros, familia, esto también es el Rocío. Querido Pedro González, a esta hora 2:08, una hora menos en Canarias, ¿dónde andas?
Pues sigo aquí en la Plaza de Doñana, porque aquí es un lugar de más bullicio que hay ahora mismo en toda la aldea del Rocío. Aquí, como decía antes, están llevando a cabo todas las entradas de todas las hermandades por orden de antigüedad, es decir, desde la más nueva hasta la primera, hasta la hermandad Matriz del Monte, para incorporarse a ese peregrinar, a ese rosario que les lleva hasta la puerta de la iglesia de la Virgen del Rocío. Bueno, pues ahora mismo tenemos ya delante de nosotros a la hermandad de Olivares. ¿Cuál es el número de la hermandad de Olivares? La número 18. Así que son 18 las hermandades que quedan por iniciar este recorrido, este rosario, y después ya se incorporará la hermandad Matriz de Almonte, que será la que marque el inicio del salto a la reja y de la procesión de la Blanca Paloma.
En su hombro te llevan Rocío los almonteños. Los almonteños en su hombro te llevan Rocío los almonteños. En su hombro te llevan Rocío los almonteños.
Estamos viviendo la noche más especial para cualquier rociero. En esos momentos, la aldea está llena de peregrinos que esperan a que salga la Virgen del Rocío. Muchos de los rocieros que están hoy aquí han llegado hasta la ermita tras unos días de camino. Otros han venido directamente sin hacer la peregrinación y cuando hablamos con ellos nos cuentan que lo realmente importante no es el camino y el cansancio que va venciendo ya. Lo único que cuenta es que ahora están junto a la Virgen. Hay rocieros que viven estas horas muy lejos de la aldea, aunque su corazón está aquí, en el rosario, en el salto a la reja, en esa estampa de la Reina de las Marismas recorriendo las calles de su aldea. Desde luego, el rociero que ha vivido una noche de Pentecostés lejos de la Virgen sabe que el pellizco que se le coge a uno en el alma no va a desaparecer hasta que vuelva a verla. Déjame que quiero saludar a esta hora de la madrugada en España, 2:10, una hora menos en Canarias, alguien que es natural de la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera. Un rociero que hoy vive Pentecostés a miles de kilómetros de aquí y con un océano de por medio. Estoy hablando de todo un caballero, de todo un señor, de todo un torero. Juan José Padilla, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde te encontramos? ¿Dónde estás en este momento?
En la Ciudad de México.
¿Y qué haces en México?
Bueno, pues he sido un viaje relámpago en el que tenía y debía venir por un asunto más bien personales y laborales también. Ha sido un viaje que tenía programado y era ineludible, imposible de cambiar.
Tú eres de la Hermandad del Rocío de Jerez de la Frontera. Estás en México, estás escuchando lo que está ocurriendo aquí y cuando escuchas todo esto, ¿qué imágenes te vienen a la cabeza?
Yo sinceramente tengo que reconocer que estoy nervioso, muy nervioso, porque y no es por la entrevista en sí, porque, bueno, con toda la humildad lo digo, estoy acostumbrado a las preguntas y a poder contestar, pero en estos momentos sé lo que están viviendo mis hermanos de las hermandades de Jerez, de Sanlúcar, del puerto, de todas las hermandades en las que he convivido tantos momentos inolvidables. Y estas horas tan previas ya cerquita de ese salto a la reja, en la que me he visto también agarrado y aferrado a ella para coger a la Virgen en ciertos años cuando he tenido la oportunidad de hacerlo, y son momentos indescriptibles en los que tengo un nudo en la garganta y un nerviosismo, pues como podéis entender, pues fuera de lo normal.
¿Has vivido la romería desde muy pequeñito? No sé qué tiempo llevas sin estar por aquí, pero en todo caso, ¿ha cambiado mucho tú cuando eras pequeño y viviste la romería del Rocío? Si te vienes ahora a tu última romería, ¿esto ha cambiado mucho?
Bueno, sí, sinceramente debo reconocer desde que yo viví mi primera romería, que yo hacía el camino con Jerez, Ventosilla, que mi abuela vivía en una finca en Ventosilla, en la carretera de Trebujena, veníamos hasta Sanlúcar de Barrameda y aquí despedíamos a la hermandad de Jerez cuando cruzaba la barcaza para el cote. Eso eran mis primeros años, cuando tenía 6, 7 añitos, 8 años. Luego ya empecé un poco mayor a hacer mi camino en el Rocío y se vivía, era otro contexto del Rocío, ¿no? Era todo como muy una hermandad que se sigue siendo mucha hermandad, pero existía esas posibilidades de hacer las candelas, de poder convivir más cercano. Había otras sensaciones. Yo tengo que reconocer que el camino lo he hecho en algunas ocasiones de vuelta. Por mi compromiso con la temporada, nunca me cuadraba bien poder hacer la ida, pero sí la vuelta la hice varios años. Y lo que sí he seguido haciendo durante muchos años, desde el año 92, ha sido una peregrinación que hacemos los toreros. Cuando acabamos la temporada, en Acción de Gracia, nos reunimos unos 20 toreros, novilleros, banderilleros, de todo el colectivo taurino, y se suman algunos amigos también, y hacemos el camino en un solo día, desde Sanlúcar de Barrameda hasta el Rocío, hasta la aldea del Rocío. Lo hacemos en 9 o 10 horas, no más. Y luego, pues las demás vivencias pues han sido muy, muy emotivas, lógicamente. Ya en el 2000-2001 tuve la oportunidad de ser, y la suerte, la bendición de ser bautizado en la calle Muñoz de Pavón, en el número uno. Y bueno, pues a partir de ahí pues he tenido vivencias preciosas. Recuerdo, por ejemplo, un tal día como hoy, en el 2003, creo que recordar, vine de Vicefensá, toreaba la feria de Vicefensá en Francia. Llegué el lunes por la, a las 9 de la mañana, cosa así, a Sevilla. Me recogieron unos amigos, nos fuimos para el Rocío y estaba la Virgen precisamente frente a la Hermandad de Jerez. Y ahí pude entrar y cargar la Virgen, coger la Virgen y bueno, de alguna forma darle gracias por todo cuanto siempre me ha aportado y me ha ayudado, que no ha sido poco. Siempre me ha cubierto con el manto, me ha protegido y he sido y sigo siendo guiada por la Virgen.
Bueno, por siendo la torero, siendo torero, digo, es una profesión de altísimo riesgo. De hecho, has tenido cogidas muy graves a lo largo de tu carrera. ¿Cómo olvidar aquel 7 de octubre de 2011 en la Feria de Zaragoza, donde perdiste un toro, imágenes absolutamente sobrecogedoras? ¿Sigues encomendándote a la Virgen del Rocío, Padilla?
Sí, yo no entiendo, la verdad es que no entiendo la vida sin la presencia del Altísimo, y en este caso soy un hombre de fe y con gran devoción a la Virgen del Rocío desde muy niño. Ya me inculcaron esa fe a la Virgen. Y siempre la he llevado muy presente, no solo en mi capilla, la que he podido cada tarde, que me he vestido de luces, puesto mi capilla con todas las imágenes, entre ellas la Virgen del Rocío, siempre ha ocupado ese lugar privilegiado. La Virgen del Rocío está siempre muy presente en casa, en mi familia, en mi entorno, y sigo hablando con ella todos los días. Con nuestra madre, con la señora, sigo hablando con ella todos los días y le doy dándole gracias todos los días por todas las cosas que me van sucediendo, y la verdad es que la relación, pues yo le debo mucho a la Virgen del Rocío, porque soy muy afortunado, no solo porque he salvado la vida, sino me he salvado la vida en 3-4 ocasiones, seguramente por mi profesión, pero luego porque me ha dado lo más preciado y los tesoros mayores que puedo conseguir en esta vida, que han sido mi mujer y mis dos hijos. Y eso para mí ha sido lo más maravilloso que me ha podido suceder, independientemente de todo lo que haya podido conseguir en mi profesión, que estoy más que recompensado. Pero el tener a mis dos hijos ya universitarios, con salud, y mi mujer con una unión familiar que tenemos, que ya es el estandarte, diría, o el tronco de la familia, es lo que para mí es el mayor regalo que la Virgen, a lo que le pido y me aferro siempre, que me tenga siempre muy unido a los míos y con salud.
No pensar nunca en la muerte y dejar irse las tardes mirando como atardece. Toda la mar de frente y no estar triste por nada, mientras el sol se arrepiente y morirme de repente el día menos pensado, y es en el que pienso siempre.
Maestro Padilla, gracias por atenderme. Te mando un abrazo desde el Rocío al corazón de México.
Muchísimas gracias a todos y quiero, si me lo permite brevemente también, sumarme a la felicitación de los dispositivos de salvamento, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que velan por los ciudadanos, los romeros y bueno, por todos los visitantes. La verdad que hacen una gran labor. Muchísimas gracias.
Gracias, señor. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
Juan Ignacio, sígueme la idea. Cuenta la leyenda que en el siglo XV un cazador se encontraba en la villa de Almonte, en un lugar conocido como Las Rocinas. Había salido a cazar y notó que sus perros ladraban a la maleza, pero no se atrevían a adentrarse. ¿Cómo continúa la historia?
Pues que en el hueco de un acebuche, ese cazador en esta zona, que eran cazaderos muy comunes de la gente de esta tierra y de Almonte, pues ese cazador almonteño encontró la imagen de la Virgen bendita del Rocío y, sorprendido por su belleza y por el hallazgo tan precioso, pues quiso llevarla al pueblo, a la localidad, se durmió en el camino y cuando despertó, pues observó que la Virgen no estaba donde él había dejado y que había vuelto al lugar donde se le apareció. Entendiéndose así, cuando él lo contó y lo relató en el pueblo, las autoridades, al cabildo civil, al eclesiástico, que esa imagen, esa aparición de la Virgen, su sentido es que fuera venerada y que se le construyera ermita en el lugar donde fue aparecido. Y así se hizo. Esa es la leyenda, como entonces se entendía y se explicaba el origen de la devoción a la Virgen del Rocío, y que aparece recogida en las reglas primitivas de la Hermandad Matriz del año de 1758.
Lo que se va a vivir esta noche en cuestión de unas horas aquí en el Rocío, en cuestión de minutos, no todo el mundo lo entiende. Estamos hablando de tradición, de religiosidad popular, de encuentros, de lágrimas, de emociones.
Cuando se mete debajo de la Virgen se mata. Pero yo la conformidad que tengo, que ya yo no me puedo meter debajo. Pero ahora tengo mi yerno que es más fanático todavía para la Virgen. Tengo a dos hijos, muy buenos mozos, y eso bien rabiando por meterse debajo, bien destrozan ahí. Queriéndola de verdad, por de corazón.
La primera vez que llegas a meterte debajo de la Virgen, digamos, la primera vez que llegas, no solamente la primera vez en tu vida, sino año tras año. Ese primer contacto, ese primer esfuerzo, hay veces que el cuerpo incluso te descompone, te entra un escalofrío, una sensación que no sabría cómo explicarla.
La Virgen es mi hermana, mi compañera, mi guía, la que cuando me levanto ya está pendiente de mí, cuando me acuesto está pendiente de mí. La Virgen es la que nunca se despega de mi vida.
Hace ya 13 años, un joven director de cine llamado Manuel Jiménez Andaluz quiso poner imagen, sonido y testimonios a lo que se vive en la aldea del Rocío. El resultado fue un documental titulado La aldea perdida. Si alguien que nunca ha visitado la aldea y ha hecho el camino quiere intentar entender las emociones que aquí se despiertan, tiene que ver La aldea perdida. Manuel Jiménez, director, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Eres andaluz, malagueño, nunca habías estado siquiera en el Rocío. ¿Por qué decides que tu primer documental debía hablar precisamente del Rocío y además desde un enfoque tan inusual?
Bueno, pues precisamente porque posiblemente sea el único documental que he hecho que no elegí yo el tema. Porque si no, posiblemente no lo hubiese hecho sobre el Rocío, aunque ahora esté muy contento de haberlo hecho, ¿no? Para mí fue un encargo, me dijeron que sí era capaz de hacer un largometraje documental sobre el Rocío. Y bueno, pensé que era un reto interesante y lo principal, tenía libertad absoluta, ¿no? O sea, podía hacerlo como yo quisiera, simplemente tenía que elegir el enfoque y tenía pues ese poder de decisión, ¿no?
Manuel, ¿qué tipo de emociones descubriste al convivir con quienes viven el Rocío desde dentro?
Pues muchas, la verdad es que eso, de hecho esas emociones fueron las que condicionaron finalmente ese enfoque, ¿no?, del que te hablaba, ¿no?, esa libertad que tenía de cómo enfocar la historia, de cómo contar el Rocío, pues me la llevaron las emociones, porque eso es lo que más encontré fue una profunda emoción muy personal que cada uno vivía a su manera, pero que era muy intensa, ¿no?, y que sí es verdad que se transmitía.
Manuel, si después de haber hecho este largometraje documental, ¿cómo mirarías ahora a la Virgen del Rocío y a todas estas emociones absolutamente exacerbadas, fuera de lo que se podría considerar normal? ¿Tu visión, tu imagen, tu opinión de lo que es el Rocío cambió mucho cuando lo conociste desde dentro?
Sí, la verdad es que cambió mucho porque es cierto que yo tenía esa visión, ¿no?, de que tenemos un poco todos, ¿no?, de externa del Rocío como algo festivo, algo pues como que relacionado solo con la fiesta, ¿no? Gente que va a divertirse y que hay mucho desfase y mucho descontrol, ¿no? Y después me resultó muchísimo más interesante esa parte sentimental ¿no? Esa parte de la fe. Fíjate, yo no soy un hombre de fe, pero es cierto que sí me di cuenta lo mucho que sentían, la devoción que había, ¿no? Cómo esa devoción por una virgen, en este caso, pues movía vidas enteras, ¿no? Y había tantas personas que al final enfocaban su vida alrededor de lo que significaba pues esa devoción a la Virgen del Rocío, ¿no?
Manuel, gracias por atender. Por cierto, ¿qué hora tienes?
Pues mira, son las 2:24.
Que descanses. Gracias por atenderme en directo. Gracias.
Nada, gracias a ti. Buenas noches.
Cuando pronuncio tu nombre, siento que el aire se alegra.
Dicen que hay tantas formas de vivir Pentecostés como peregrinos llegan a la aldea del Rocío. A esta hora muchos duermen porque se levantan al alba para ver a la Virgen del Rocío por la mañana. Otros esperan despiertos a que los almonteños salten la reja, saquen a la reina de las marismas a hombros. Estos rocieros se reúnen a esta hora en casas de hermandad y en casas privadas que hay en la aldea. ¿Cómo es esa espera? Prometía Yolanda Guirado que precisamente se iba a acercar hasta una de esas casas y en esa casa se encuentra. Yolanda Guirado, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Adolfo. Pues sí, lo prometido es deuda. Así que estoy ahora mismo en el porche de una de estas casas que hay en el Rocío, un porche que está abierto de par en par para las personas que nunca hayan venido a la aldea del Rocío, que no conozcan cómo es. Hay que decirles que las casas del Rocío tienen todas un porche de unos 2 metros aproximadamente, donde tienen bancos, muchos son bancos de obra, otros tienen butacas, etcétera. Y aquí, en estos porches, se forman reuniones de amigos, reuniones de familiares mientras esperan a la Virgen del Rocío. Estoy con José Luis García Palacios, estoy con un rociero de toda la vida, él es presidente de Caja Rural del Sur y de la Federación Onubense de Empresarios. Hemos llegado prontito para estar con él, hemos estado dentro de su casa. Supongo que de fondo estáis escuchando porque directamente me he metido en la reunión con ellos, en esta reunión donde no puede faltar un cantecito, tampoco un caldito caliente que me acaban de poner. Y antes de la conexión, Adolfo, bueno, pues hemos entrado en la casa, es una casa grande, es una casa donde, como no podía ser de otra forma, la Virgen del Rocío preside el salón, preside la estancia principal. Es una casa donde se acumulan recuerdos, donde se acumulan fotos de toda la familia, de esta familia de José Luis García Palacios. Yo le preguntaba esta tarde cuando he venido a saludarle antes de que empezáramos el programa en directo, y yo le decía, bueno, ¿esta casa cuánta historia tiene? ¿No? Y me decía, esta casa era de mi padre, dice, y ahora es de toda la familia. Y es una casa donde se concentran, bueno, pues los hermanos, los sobrinos. Cuando hemos llegado había una reunión en la cocina, no cabía un alfiler, te lo tengo que decir, a pesar de la hora que es, que bueno, ya son las 2:30 de la madrugada, estaba la cocina en plena ebullición, no paraban de salir, bueno, pues algunos platos. Me han dicho además que han cenado unas chuletillas de cordero espectaculares, Adolfo.
¿Y está José Luis ahí contigo?
Y está aquí conmigo, que te tiene que contar un montón de cosas. José Luis, buenas noches.
Buenas noches, Yolanda, y buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, señor.
¿Qué tal?
Bueno, quería preguntarte, José Luis, ¿qué capacidad tiene una casa como la tuya, una casa donde se reúne tantísima gente como contábamos?
Bueno, la capacidad, yo creo que primero la contamos por camas, ¿no? O sea, aquí aproximadamente hay en torno a unas 36 camas para alojar a 36 personas, ¿no? Contando a todos quienes componemos la familia en mayúsculas y amplia de la casa, que no solo somos los que venimos al Rocío, son también los que vienen ayudándonos a desarrollar un Rocío lo mejor posible, ¿no? Viene varias señoras de servicio, los carreros, el grupo flamenco que nos acompaña desde hace más de 35 años ininterrumpidamente, y después, pues bueno, la familia. Y aquí no somos una casa, yo creo que muy tradicional del Rocío, donde hay una gran habitación para los señores, hay una gran habitación para las señoras, y después otras 4 habitaciones con capacidad suficiente, pues, para que todos se sientan lo más cómodo posible, o intentar sentirnos lo más cómodo posible. El Rocío tiene sus incomodidades, pero es una parte de la esencia del mismo Rocío.
José Luis, ¿qué no puede faltar en una casa durante la romería del Rocío?
Bueno, no puede faltar, sin lugar a dudas, antes que nada, es el espíritu rociero. O sea, eso es algo esencial. Después, si entramos en temas, en cosas más materiales, como de habituallamiento, pues el Rocío no deja de ser una expresión Adolfo y Yolanda, que no deja de ser la expresión de un sentimiento rural, evidentemente basado en la espiritualidad, en la vocación mariana de la Virgen del Rocío, en este caso, ¿no? Entonces, toda romería se celebraba alrededor de las fechas previas a las cosechas, una vez finalizaba la parte final de la primavera, y se tenían en las casas pues los mostos de los años anteriores, algunos convertidos en vino, como los vinos del Condado de Huelva, los vinos del Marco de Jerez, el fino, la manzanilla, el Condado Pálido de Huelva. Evidentemente, si hablamos en Huelva, pues tiene que existir lógicamente pues los embutidos de la Sierra de Huelva, de la Sierra de Aracena, Picos de Aroche, la Sierra Norte de Sevilla, del Valle de los Pedroches, en fin, de las delicias que existen en Andalucía, ¿no? Pero eso es la parte, digamos, culinaria, ¿no?, gastronómica. Pero yo creo que todo eso pasa a un segundo plano. Lo que es absolutamente fundamental en cualquier casa del Rocío es espíritu de convivencia alrededor de una devoción, ¿eh? Y todo se sobrelleva de una mucha mejor manera en ese sentido.
Oye, el otro día, digamos que fue el viernes, digamos sí, que es la hora de las 12 del mediodía, la hora del Ángelus. De pronto aparece en tu casa Carlos Herrera, de pronto aparece Arjona, aparecen unos amigos. Que aparezcan los amigos en casa, ¿qué significa? Uf, hay que atender a los amigos. El espíritu rociero llega también al punto de que cuando llegan los amigos, a uno se le abre la boca y dice, qué felicidad volver a encontraros.
Bueno, yo creo que todos los que nos encontramos en el Rocío, como ha sido también tu caso que tú has vivido, en mi casa he tenido el honor de que lo vivieras en mi casa, nos damos un abrazo aunque no hubiéramos visto una semana antes, ¿no? Es como cuando a lo mejor viajas por el extranjero y te encuentras por la calle con alguien conocido que ni siquiera llegas a saludar en lo cotidiano, ¿no? O sea, te da una alegría especial. O sea, yo creo que el Rocío es una convivencia de puertas abiertas, y cuando un amigo llega a tu casa, pues es como una especie de rendición de homenaje, ¿no?, que te hacen visitando tu casa. Y eso da, para nosotros como a todos los rocieros, le da un entusiasmo especial. Y es una inmensa felicidad poder compartir estos momentos, porque llegan a ser puntos de inflexión vitales en la historia particular o personal de cada rociero, ¿no?
Sí, déjame que Yolanda,
permitirme un momento, Juan Ignacio Reales, estamos viendo que vale, dentro de la basílica hay muchísimos nervios, ha habido incluso un intento ya de saltar la reja, pero todavía no toca, ¿no?
No, en realidad quedan ya las últimas hermandades, si no me equivoco, deben ser 6 o 7 las más antiguas. La hermandad matriz ya va a dirección al santuario, ya ha salido de la plaza de Doñana, donde ha concluido el rezo del rosario. Y estamos a pocos minutos ya de que se produzca la salida procesional de la Santísima Virgen del Rocío.
Así que, José Luis, si en cualquier momento tengo que interrumpir la conversación, nadie mejor que tú para entender que será el momento del salto a la reja y que, bueno, todo empiece cuando el sin pecado de la hermandad matriz entra en la basílica. Ahí empieza realmente la procesión.
Y bueno, no habría mejor motivo para cortar esta conexión, sin lugar a dudas, porque de hecho es lo que estamos esperando, que la Virgen de las Marismas, nuestra Santísima Virgen del Rocío, pues derrame su mirada por todos los rocieros que estamos a la espera de recibirla en las arenas de la aldea del Rocío. Así que estaríamos entusiasmados de poderlo vivir en directo, además.
José Luis, hay muchas sí, personas que piensan que el Rocío es vino, juerga, desmadre, pero yo cuando he venido al Rocío lo que veo son rosario, misa, gente en la iglesia. ¿Quién ha podido crear esa imagen absolutamente falsa? Que supongo que excepcionalmente haya podido haber algún desmadre por parte de alguien individualmente. Estamos hablando de 1 millón de personas aquí que están en un rosario, que están en una misa. Oigo el fondo en casa de lo que está viendo es cante, música, hermandad, familia. ¿Cómo se ha podido distorsionar esa imagen?
Bueno, el Rocío es celebración, ¿eh? La cuestión es que, lamentablemente, pues hay personas que piensan que el Rocío es una feria y realmente es una romería, que es una peregrinación. Quien celebra el Rocío de esa manera, bueno, es una lástima, ¿no? Hay que tener en cierta manera pues comprensión, porque lo que tienen sobre todo es una profunda desinformación y quizá falta de conocimiento de lo que realmente es una romería, en este caso la de la Virgen del Rocío. Si no existiera la Virgen del Rocío, aquí sobramos absolutamente todo, sobrábamos todos, ¿eh? Aquí se tiene que celebrar, por supuesto que se tiene que celebrar, y se celebra con alegría, porque estamos esperando que la Madre de Dios pues nos acompañe durante una serie de horas por la aldea del Rocío, que salga de su altar, ¿eh?, y se derrame por todos los rocieros. Quien no lo entienda, pues bueno, pues espero que en algún momento alguien le alumbre o le ilumine y sepa contemplar la densidad espiritual que existe en esta aldea.
A ver, ¿eso que está sonando de fondo qué es?
Pues estos son nuestros queridos Rumores, que es un grupo flamenco compuesto por Antonio, Miguel y Manuel, que llevan 38 años con este en nuestra casa del Rocío. Ellos tienen su propia habitación en nuestra casa y vienen, pues nos acompañan a cualquier celebración que hacemos familiar, y es una extensión de nuestra familia rociera en este caso.
¿Podemos escucharles un poquito en primer plano?
Adolfo, vamos allá. Vente conmigo, José Luis. Estamos en directo aquí desde la casa de José Luis García Palacios, aquí en el porche de su casa. Vamos a ir acercándonos poquito a poco. Nos vamos a ir metiendo, Adolfo, en esta reunión y vamos a escucharlos. Sonido en directo.
Gracias por atendernos en la casa. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde enfrente de la ermita. Un abrazo fuerte.
Igualmente, querido Adolfo. A Juan Ignacio y a todos los radioyentes de COPE.
Gracias.
Gracias, Adolfo. Gracias.
Juan Ignacio, esto se va acercando, parece que los nervios están a flor de piel, que los salmonteños no quieren esperar mucho más, ¿no?
No, ya no quieren, ya los nervios no aguantan más. Además, la hora se va aproximando, el Sin Pecado de la Hermandad Matriz está ya a pocos pasos de cruzar la puerta y la concha del santuario. Y por tanto, en ese momento se producirá esa explosión de alegría, de fe, de devoción, como será la salida procesional de la Virgen del Rocío. Pocos minutos, muy poco ya.
Gallegos, asturianos, vascos, catalanes, castellano-manchegos, castellano-leonenses, valencianos, murcianos, extremeños. No quiero que me falte ninguno. Sin pecado, ¿qué significa esto de sin pecado?
Sin pecado es sin el ave concepta, sin pecado concebida. Es el reflejo de la representación de la Virgen del Rocío en cada hermandad. Esa pequeña imagen en ese estandarte que lleva a todos los pueblos y ciudades de España y del extranjero, pues la representación iconográfica de la Virgen del Rocío. Viene de la expresión latina sin pecado concebida, sin el ave concepta, y eso es lo que significa el sin pecado.
La Virgen del Rocío no siempre se llamó Virgen del Rocío, ¿no?
No, efectivamente, en sus orígenes, finales del siglo XIII, la Virgen toma el nombre del lugar en el que supuestamente se apareció, según la leyenda, o según el relato histórico, que después también ya se ha conocido con la investigación científica. Era Nuestra Señora de las Rocinas. Este era el Coto de las Rocinas, un cazadero muy importante, una zona muy importante, y la Virgen toma primero el nombre del lugar, Nuestra Señora de las Rocinas. Fue con el tiempo cuando cambió y mudó su nombre al de Rocío, y ocurrió el fenómeno contrario en una singular paradoja. El lugar adoptó ya el nombre que tenía la Virgen, y por esto es hoy la aldea del Rocío, la aldea de la Virgen del Rocío.
Me quedan muchas curiosidades que resolver con Juan Ignacio. Por ejemplo, habrán oído ustedes hablar del pastorcito divino. Hablaremos inmediatamente de él, pero quiero saludar a David Toscano. Buenas noches.
Buenas noches, señor Arjona.
Buenas noches. ¿Tiene usted reloj?
Pues sí, 2:38.
Las 2:38. En Canarias una hora menos.
Así es.
Presidente de la Diputación Provincial de Huelva, son de esos políticos, claro, ustedes van a pensar que teniéndolo yo enfrente tengo necesariamente que decir esto. Quienes me conocen de cerca sabrían que o me callo o diría exactamente lo que pienso. Normalmente digo lo que pienso. Uno de los servidores públicos con más sencillez, humildad trabajo. El otro día, por cierto, estuvimos aquí en el Rocío en un desayuno donde el alcalde de Almonte nos presentó datos, cifras, en fin, la logística de esta enorme organización que supone la celebración de la Romería del Rocío cada año. Y David Toscano, el presidente de la Diputación, solo hablaba del alcalde de Almonte, solo le señalaba a él como artífice. Pero oiga, la Diputación Provincial tiene mucho que decir y dice mucho cuando hablamos de la organización del Rocío, ¿no?
Sí, yo creo que el Plan Romero es sin duda un ejemplo claro de cómo se deben hacer las cosas, y donde todas las administraciones trabajamos de manera conjunta, haciendo un puzzle perfecto, y lleva muchísimos años siendo así, y por supuesto hay que darle su sitio al Ayuntamiento de Almonte, porque es su casa y es donde se hace, y el resto de administraciones estamos para intentar ayudar, coordinar, y cada uno de nosotros pues tomar la responsabilidad. Estamos en la Junta de Andalucía, pues se encarga de una gran parte, el Gobierno de España, pues con todo el tema de seguridad, y la Diputación, sobre todo, la parte más medioambiental, que creo que es muy importante, porque siempre se dice que la Virgen está en un santuario, pero ese santuario está en otro santuario que es Doñana. Nosotros nos encargamos de que todo el entorno siga siendo pues esa joya que tiene la provincia de Huelva, que se siga manteniendo y que sigamos pues preservando un lugar único y que tiene mucho que ver con esta fe.
El sin pecado todavía no ha llegado a la ermita. Juan Ignacio, veo que hay almonteños que se empeñan en querer saltar y otros almonteños que le reprimen esa necesidad, esa pasión por querer saltar. Hay que esperar al momento, ¿no?
Sí, lo ideal es que se espere a que llegue el sin pecado de la Hermandad Matriz, que marca el final del Santo Rosario, y en ese momento empezará la procesión de la Virgen. Eso es lo que se debe esperar. Los que intentan pararlo son los santeros del santuario, la camarista, los servidores del santuario de la Virgen, los que intentan poner calma. El estado ya de nervios, la presión en el interior es muy fuerte, son varias horas las que llevan esos jóvenes almonteños esperando, y claro, ya todo llega, ellos saben que ya es muy inminente la llegada del sin pecado de la Hermandad Matriz, y todo eso se junta. Acabo de ver pasar el sin pecado de la Hermandad del Rocío de Pilas, que es la segunda, y ya está llegando la Hermandad Matriz a las puertas del santuario. La vemos acabar la calle Mover, en cuanto salga de esa calle llegará la explanada del santuario, y ya entonces inminente la salida de la Virgen.
Presidente, en cualquier momento puedo interrumpir nuestra conversación, porque lo que manda es contar en ese momento. Eso lo entendemos.
Lo importante es lo importante.
David, es espectacular, porque cuando hablamos no solamente de la aldea del Rocío, una aldea que habitualmente puede tener 1.500, 2.000 personas, que puede más o menos vivir, pero claro, si hoy nos juntamos 1.000.000, oiga, cuando abro el grifo el agua sale con presión. Cuando tiro de la cisterna hay agua para resolver los problemas de casi 1.000.000 de personas. Eso, es decir, la infraestructura de la aldea está preparada para tener casi 1.000.000 de personas.
Sí, se ha ido preparando año tras año y además mejorando. No solo es que haya agua, sino que todos los residuos se recojan, que los queden en perfecto estado, que tengamos los bomberos preparados para cualquier incidencia. Y hay una parte que se ve y una parte que no se ve, que es la importante, y eso es el Plan Romero.
Ojo, porque estamos oyendo aplausos. Juan Ignacio, el sin pecado de Almonte está llegando de la Hermandad
Matriz. Acaba de entrar y en este momento se ha producido el salto de los primeros jóvenes. Se dirigen ya, han cogido los bancos.
Las 2 de la madrugada, 42 minutos. El salto a la reja. Este año muy tempranero. Ha sido un Rocío muy caluroso, muy en el verano meteorológico. 2 y 42 minutos de la madrugada, el salto a la reja se acaba de producir en este momento. Pedro González, en los aledaños de la Basílica, supongo que el ambiente, la temperatura y la excitación es total y absoluta, ¿no?
Comienzan a sonar las campanas, por ejemplo, de la Hermandad de Moguer, que hace esquina precisamente con esta plaza del santuario donde nos encontramos ahora mismo, de cara a esa concha de la puerta principal de la Basílica de la Blanca Paloma, donde, como podéis haber comprobado por las imágenes de televisión, y nosotros aquí lo hemos comprobado también, ha entrado hace escasamente un par de minutos ese sin pecado de la Hermandad Matriz de Almonte. Había muchos aplausos de gente aquí en esta plaza. Ahora los escuchamos, esas palmas características de Huelva, Huelva, Huelva. Pero antes, incluso cuando llegaba el sin pecado, pues había mucha gente que empezaba a aplaudir, porque ya se intuía que nada más llegar a esta plaza, la inminente entrada iba a producir esa a la reja y el inicio de la procesión de la Virgen del Rocío. Y veíamos a la hermana mayor de la Hermandad de Almonte, calma, para que no aplaudan tanto desde fuera, porque eso llamaría la atención a los salmonteños que estaban en el interior de la iglesia e iba a provocar probablemente que tuvieran mucho más nervios y desearan cuanto antes saltar la verja ante esos aplausos. De momento ya está esa Virgen del Rocío comenzando a mecerse en el interior de la basílica, una explanada que está absolutamente abarrotada de público, esperando a que en esa concha o por esa concha empiece a salir ya la Virgen del Rocío a las calles de esta aldea y comience la procesión de 2025.
¡Es maravilloso! Este año ha sido muy tempranera, pero la Virgen del Rocío ya está en ese pasillo central de la basílica. Los salmonteños, increíble la pasión que ponen. La blanca paloma empieza a moverse. Y los salmonteños disputando para acercarse un poquito a la Virgen, tenerla, el privilegio de poder llevarla durante unos segundos. Es auténticamente maravilloso. Juan Ignacio, una pregunta. Viendo las imágenes y supongo que los oyentes oyendo la radio, ¿de verdad que nos preocupa que algún año pase algo? Es impresionante, llantos, la gente sudando, tirando del trono de la Virgen. ¿No nos preocupa?
Hombre, claro que nos preocupa, pero bueno, siempre confiamos en que la Virgen ponga su manto sobre todos nosotros y ella, desde luego, pues haga posible lo que estamos viendo. Está siendo una salida preciosa, de las más bonitas de los últimos años, ¿eh? A hombros, en un momento, la Virgen ha salido preciosa desde, ha bajado de su peana en el altar y en cuestión de un minuto la vemos ahora mismo ya en la puerta del santuario. Una de las salidas más limpias, más bonitas y más bellas de los últimos años.
David Toscano, presidente de la Diputación. Esto deberíamos decirle a la gente que está escuchando la radio, que al menos una vez en la vida deberían vivirlo, ¿verdad?
Y si vienen una vez no será la última, porque es realmente emocionante. Hemos visto ese salto, hemos visto, bueno, el culmen de esta romería, y estoy convencido que el que venga a Huelva, el que venga el Rocío, no será la última vez, porque el Rocío tiene un imán, la Virgen tiene un magnetismo especial y sin duda, no solo este salto de la reja, sino todo lo que envuelve al Rocío es algo que se queda impregnado, que te cambia y que estoy convencido que todo el mundo debe venir, porque debe sentir y ser capaz. Y el otro día se comentaba en esa rueda de prensa que dio el alcalde que debíamos contar el Rocío por los nudos en la garganta, porque son muchos y son profundos.
Las 12 de la madrugada, 47 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en directo desde la aldea del Rocío, donde en una hora bastante tempranera, llevamos ya 6 años viniendo a contar la salida de la Virgen. Este año ha madrugado mucho. Y yo decía, Juan Ignacio, dentro de la basílica, y David, dentro de la basílica, la sensación de decir, Dios, Dios, que puede pasar algo, ¿no? Pero claro, sale de la basílica y hay centenares de miles de personas esperando fuera y vemos como la Virgen incluso que es casi que se tumba dando con la cabeza y no pasa nada. Esto es cultura, religiosidad popular, ¿no?
Sí.
Sí, eso es así, es la forma propia de procesionar la imagen de la Virgen del Rocío. A quien pueda verlo desde fuera por primera vez, que no conozca, pues puede resultar extraño, puede resultar preocupante, pero está más o menos todo calculado, organizado en realidad. Y bueno, afortunadamente rara vez pasa algo en la salida o en la procesión, y confiemos en que sea así siempre, desde luego.
El que fuera presidente de la Hermandad Matriz de Almonte me dice afortunadamente si la Virgen, pero yo me he dado cuenta de que hay muchos almonteños que están muy pendientes de que todo el mundo se termine comportando, ¿eh?
Sí, efectivamente, hay siempre un grupo de personas, de gente de Almonte muy responsables, que llevan toda la vida alrededor de la Virgen, que son perfectamente conocedores de las características de la procesión y que entregan lo mejor de sí por estar pendiente de la Virgen, del paso en cada momento, de sus movimientos, de a dónde debe ir, de visitar a cada hermandad, a cada sin pecado. Es, como alguien dijo alguna vez, esta procesión es un desorden organizado.
Es una buena definición. Andrés Atienza, son las 2 de la madrugada, 49 minutos, una hora menos en Canarias. Te imagino metido en medio de esa multitud, a ver si ese micrófono es capaz de responder. Andrés, andas por ahí, ¿verdad?
Sí, exactamente, Adolfo, tu imaginación no te engaña, estoy completamente rodeado de personas, de miles, de decenas de miles de personas. Perderse la salida de la Virgen del su ermita ha sido realmente impresionante. Además, comentabas ahí que era una salida limpia, una salida ordenada, y es precisamente lo que hemos visto. Ha sido en cuestión de segundos, esto estaba totalmente despejado hasta el momento previo a la salida de este trono. Ha sido en ese momento cuando toda una marea humana se ha agolpado, las vemos incluso subidas en los polletes que hay en los laterales de esa concha, de esa gran concha blanca, y efectivamente nadie quería perderse la mejor perspectiva, la mejor vista. Ahora vemos como ese con el trono de la Virgen con la imagen de la Virgen del Rocío, pues se mece, pero eso sí, de una manera totalmente ordenada. Va hacia la derecha, va hacia la izquierda. Recordemos que ahora mismo el proyecto que va a completar esta procesión, tal y como sale, si miramos hacia la ermita derecha, hacia la marisma, que como decíamos está totalmente de agua, esa esquina de la ermita, pues se va a ver ahora mismo pasar el trono, porque va a empezar a procesionar, y la primera casa hermandad en este caso que va a visitar, como es tradición, es la de Huévar, que está justo al lado de la que nuestra compañera ha mirado, pues ese va a ser su primera parada, ¿no? Primera estación, digámoslo así. Y ahora mismo toda esta gente que estaba agolpada, pues empieza a mover, a buscar ubicaciones, empieza poco a poco a despejar la entrada de la ermita, pero eso ha sido una auténtica marea humana. Esos hombros, como no, llevando de los almonteños, llevando este trono, es como que lleva, para que no, por supuesto, y roce si quiere.
Bueno, he querido mantener esta comunicación a pesar de las deficiencias, para que entiendan que es absolutamente complicado. Los equipos técnicos de COPE, tanto los tecnológicos como los humanos, probablemente sean los de la mejor radio de España, tienen los mejores técnicos con la mejor tecnología. Pero oiga, cuando estamos hablando de decenas de miles de personas, centenares de miles de teléfonos, más de 1.200.000 teléfonos se registraron el año pasado conectados a las antenas de telefonía móvil, es imposible. No hay estructura técnica ni ingeniero técnico que resuelva este problema, pero en todo caso, que no se resuelva nunca, que quede esta emoción, esta marea humana que cada año sale a la aldea del Rocío, que viene aquí, David, y cuando digo viene aquí, pero claro, ¿cuántas hermandades vienen por los caminos? Ojo, donde hay que desbrozar, limpiar, preparar la logística de poner cubas para que se puedan depositar los residuos, pero ya lo que me pareció el otro día espectacular es que ustedes también desinsectan parte del camino.
Sí, nosotros lo que intentamos es que el camino sea en primer lugar seguro, porque son muchos los peregrinos y hay que tener unos caminos que sean seguros para que no haya ningún problema, y cómodos, por supuesto, también para el peregrino. Este año la Diputación ha arreglado 75 kilómetros de camino, de 13 caminos importantes que cogen las hermandades hasta la aldea, pero por supuesto también tenemos que cuidar el camino y el romero, y para ello pues se ponen cubas. Este año se han puesto 90 cubas de gran capacidad, y se reparten botellas de aluminio para evitar el plástico en el camino, se reparten bolsas de basura también para todas las hermandades, y lo importante es que cuando las hermandades puedan descansar en esos esteos o hacer esa noche tan especial de camino y en esas pernoctas, que no haya pues insectos que puedan causar problemas, que no haya garrapatas, que para eso también pues esos lugares se desinsectan para que no haya ningún problema y tengamos el mejor de los caminos.
Bueno, vamos a intentar mantener esta conversación con las campanas de la Basílica sonando cuando oímos la final de la Super Bowl. Y entonces nos cuentan cuántos pollos han matado, cuántas hamburguesas se comen. Oiga, pero cuando hablamos de botellas de aluminio, hablamos de por miles. Cuando hablamos, por ejemplo, de recogida de residuos, el otro día me llegaba el dato, más de 700.000 toneladas, y todavía no habíamos llegado al día de hoy. Es todo como muy bárbaro, ¿no?
Sí, un millón de personas concentradas en una semana son cifras realmente, además este año récord, ¿no? Si hablamos de botellas de aluminio son 18.000, si hablamos de bolsa de basura son 28.000, pero si hablamos de toneladas de residuos son 700 toneladas, de las cuales 26 son en los caminos. Eso creo que nos da, en primer lugar, que el número de personas ha aumentado, y eso se ve por el residuo, pero también que hay mucha más concienciación, y creo que eso también es importante, porque este año ha aumentado mucho el residuo que se ha recogido tanto en la aldea como en los caminos, y significa que cada vez pues estamos haciendo un trabajo de concienciación que está sin duda resultando, y eso es bueno no solo para el presente, sino para el futuro, porque tenemos un entorno que no solo tenemos que cuidar para nosotros, sino para todas esas generaciones de rocieros que quedan por llegar a esta aldea.
Caramba, un político que no piensa en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones, que se lo agradezco profundamente en el alma como ciudadano. David, y todo esto contrasta con un turismo tranquilo, inteligente, como es el turismo que decide venir a Huelva. Quiero decir, las playas de Ayamonte, toda esa zona de ahí, Isla Canela, bueno, las playas que están frente a Doñana, Arena, Rubia, mar Atlántico limpio pero con un punto de calidez, pinos verdes. Esta provincia está por descubrir para mucha gente, ¿eh?
Esta provincia siempre decimos que es gloria bendita, ¿no? Porque lo tiene todo. Y además lo tiene de una manera que es complicado que en otros lugares pueda ser así. Nosotros hemos tenido un turismo muy estacional, un turismo en un lugar que está en un pico, en el sur de España, y eso nos ha ayudado a preservar nuestra tierra pues de una manera realmente excepcional. Un tercio de la provincia de Huelva está protegido por alguna figura medioambiental. Y eso nos hace tener esta provincia perfectamente conservada, donde se puede disfrutar de playas interminables, muchas de ellas vírgenes, donde podemos disfrutar de una sierra extraordinaria, de una gastronomía que es famosa en el mundo entero por tener el mejor jamón del mundo, por tener productos de la mar, productos también de los frutos rojos, las fresas, que somos una gran despensa.
Ahí vamos a parar un momento, porque claro, hablamos de jabugo, el cerdo, el vino, pero ese producto glamuroso que año tras año vemos cómo nos persiguen desde algunos países de Europa, productores de fresa, frambuesa, arándanos. Y claro, nosotros tenemos la suerte de que empezamos a producir muy prontito. Por tanto, nuestro producto llega muy pronto a los mercados internacionales. Y empiezan con los inventos, las fantasmadas, diga aquí, los temporeros, los tal, en fin, todo para intentar que fracase nuestra campaña. Ese producto glamuroso, fresa, arándano, frambuesa, Huelva es donde eso se cría, nace, se cría y se exporta.
Somos el productor del 90% de ese producto en España, y una gran parte va también a Europa. Y por eso pues yo creo que en muchas ocasiones pues hay que intentar que ese producto no entre en Europa con la fuerza con la que entramos, porque es un producto de mucha calidad que se hace sin duda con unos estándares de sostenibilidad que es complicado que se puedan mejorar, porque aquí se mima el agua, cada gota, se está avanzando tecnológicamente a pasos agigantados, y eso, bueno, en otros lugares parece que hay que intentar frenarlo, pero este año incluso hemos ido a Bruselas a demostrar cómo se cultiva aquí y se han quedado sorprendidos porque tenemos un producto que es de lo mejor del mundo.
Juan Ignacio Reales, las imágenes de la televisión pública andaluza que estamos viendo es alucinante, es la leche.
Es impresionante, nos tienen extasiados, aparte que tenemos la posibilidad de verlo en directo, porque estamos aquí al lado de donde la Virgen se encuentra ahora mismo, y la verdad, estamos viendo un inicio de la procesión maravilloso, realmente muy bonito, en que la Virgen avanza muy lentamente, pero de forma muy serena, y se avecina ya a la primera hermandad filial a la que va a visitar, que es la hermandad
Huévar,
efectivamente, Huévar del Aljarafe, porque es la que está más cercana al santuario.
Hablaremos de la procesión. Son las 2:58, una hora menos en Canarias. ¿Qué pasa en España y en el mundo? Vamos a saberlo e inmediatamente volvemos en directo desde la Aldea del Rocío.